más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. El día de hoy no nos pudo acompañar el profesor Alejandro Godoy, así que estaré en su lugar conduciendo este programa. Yo soy Viridiana Martínez y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa del día de hoy se titula Cuida de ti, cuida tu corazón. Y les cuento que la Organización Mundial de la Salud ha publicado su primer informe sobre los efectos devastadores a escala mundial de la hipertensión arterial y además incluye recomendaciones sobre cómo vencer a este asesino silencioso. Según el informe, aproximadamente 4 de cada 5 personas con hipertensión arterial no reciben un tratamiento adecuado y podrían evitarse si todos los países logran ampliar esta cobertura hasta 76 millones de muertes entre 2023 y 2050. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón y una gran oportunidad para que todos se detengan y consideren la mejor manera de usar el corazón para la humanidad y para la naturaleza. Vencer la enfermedad cardiovascular es algo que importa a todo corazón que late. Y en el lema de la Organización Panamericana de la Salud, use el corazón. Sabes que el corazón no tiene límites. Por todo esto, el día de hoy contamos con la participación de un experto. Él es el doctor Álvaro Contreras Villaseñor, médico cirujano egresado con reconocimiento por desempeño sobresaliente de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y cuenta con 2 especialidades, una especialidad en cardiología y la segunda en cardiología intervencionista, ambas realizadas en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También cuenta con una maestría en administración otorgada por la Universidad La Salle. Y el doctor Contreras está certificado en cardiología clínica e intervencionista por el Consejo Mexicano de Cardiología. Debido a su gran preparación y alta competencia profesional, es adscrito a uno de los centros de referencia nacional en cardiología, como el Hospital de Cardiología, en Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el cual realiza aproximadamente 200 procedimientos al año, lo cual no solo nos habla de su capacidad como cardiólogo intervencionista, sino que ayuda a cumplir con los estrictos criterios de recertificación que solicita cada 5 años la Sociedad Mexicana de Cardiología. Asimismo, él es miembro de la Asociación Europea de Intervencionismo Cardiovascular Percutáneo, la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Asimismo, cuenta con una estancia de intervencionismo coronario en Tokio, Japón. Doctor, un gusto y bienvenido.
Qué amable, muchísimas gracias por la amable introducción. Para mí es un gusto el poder compartir estos momentos con todos ustedes, con el auditorio.
Bueno, le recordamos que estamos en vivo. No olviden mandarnos todas sus dudas, comentarios por medio del chat en esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina. Es el 55-36-89-89 y el 800-505-2688. Nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx y para todas aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Doctor, en este marco del Día Mundial del Corazón, creo que la pregunta más importante y la más evidente sería, ¿cómo funciona el corazón?
Pues fíjate que es una pregunta bien interesante porque, lo que les voy a explicar es una cosa muy sencilla que conlleva procesos extraordinariamente complejos. La verdad es que tener una bomba de agua que dure 70, 80, 90, 100 años hoy en día es pues algo que no es real para nuestra tecnología, ¿no? A nivel mundial 2023. Todos lo hemos vivido, ¿no? En distintas circunstancias, cuando nos fallan las bombas, y el corazón básicamente lo que es esto, es una bomba hidráulica, es su función más básica, y la función que tiene o lo que hace es llevar la sangre oxigenada, la sangre con nutrientes a todo nuestro cuerpo, y recoger o llevar la sangre que ya se utilizó, que ya no tiene oxígeno, que ya no tiene nutrientes, para que pueda volver a enriquecerse. Entonces, de forma muy, muy simplista, pues es bombear, ¿no? Pero esto evidentemente es un proceso pues, que debe de funcionar de una manera óptima pues, durante toda la vida, ¿no? Y estamos hablando de que hay personas que viven 110 años, ¿no? Entonces, bajo este principio, entenderíamos que esta bomba hidráulica durante 110 años ha funcionado pues, bien, ¿no? Para que esto funcione, pues tienen que funcionar muchas cosas de una forma muy compleja, en las cuales son interacciones de presiones, son interacciones hormonales, son interacciones eléctricas que hacen que nuestro corazón late de una forma adecuada y que esto permita que pues, todo nuestro cuerpo esté funcionando como tiene que funcionar.
De acuerdo, doctor. Y con esto, por ejemplo, una bomba que dura más de 100 años, ¿puede enfermarse? ¿Hay alguna enfermedad cardiovascular, cardíaca?
Sí, desde luego. Digo, obviamente, al igual que pues, todos los componentes, ¿no?, del organismo puede tener problemas y efectivamente pues, el corazón también se enferma. Hablamos de que se enferma el sistema cardiovascular, porque digo, no es que el corazón esté aislado, el corazón tiene una relación íntima con las arterias, las venas, con los riñones, con las hormonas, todo esto de una forma global se entiende como el sistema cardiovascular. Y pues por distintas circunstancias, por defectos de nacimiento, por accidentes, por hábitos de vida, por otras enfermedades, el corazón puede llegar a enfermarse. Hay una gran cantidad de enfermedades del corazón. Y pues cuando hablamos del órgano que se encarga de mantener funcionando todos los demás, pues obviamente esto tiene una repercusión mucho mayor, ¿no?, de lo habitual.
De acuerdo. Y en este punto que mencionaba que puede haber muchas etiologías, ¿hay alguna forma en que se puedan clasificar?
Pues sí, digo, hay muchas formas y se vuelve un tema un poco extenso, pero de una forma muy general podríamos hablar de las que son de nacimiento, las que son congénitas, las que nacemos con ellas y las que adquirimos a lo largo de la vida. Y es puede manifestarse en distintas partes o en distintos momentos de funcionamiento normal del corazón. Puede manifestarse en alteraciones del sistema eléctrico, puede manifestarse en alteraciones estructurales de las paredes del corazón, puede manifestarse en las válvulas, puede manifestarse a nivel de las arterias que le llevan sangre. Entonces, hay muchos sitios en los cuales puede manifestarse la enfermedad, pero de una forma muy general podrían catalogarse en estos grandes rubros, ¿no? Los que son de nacimiento y los que se adquieren a lo largo de la vida.
De acuerdo, doctor. Y en este punto, ¿cuál considera usted que es la enfermedad cardíaca más frecuente? ¿Será acaso, no sé, la hipertensión o alguna otra?
Probablemente sí. Digo, hay distintas formas de englobar la enfermedad cardiovascular, justo como la estamos platicando, y distintas manifestaciones. La enfermedad cardiovascular es una de las más prevalentes a nivel mundial. Si quisiéramos hablar de alguna en particular, muy probablemente la hipertensión se catalogaría como la enfermedad cardiovascular adquirida más frecuente, ¿no?, a nivel mundial. Y digo que esto de repente pues depende de cómo lo englobemos, porque en ocasiones podríamos hablar de las consecuencias, por ejemplo, de la hipertensión, que también es enfermedad cardiovascular a fin de cuentas, ¿no? Podríamos hablar de infartos en el cerebro, falla cardíaca, arritmias, pero sin duda alguna la hipertensión es una de las enfermedades más prevalentes que existen hoy a nivel mundial. Para fines prácticos, pues bueno, es una enfermedad de dimensiones o características pandémicas, ¿no? Es algo que afecta a básicamente una tercera parte de la población adulta del mundo, ¿no? Lo cual pues, nos habla de la magnitud del impacto que tiene esta enfermedad.
Claro, me gustó mucho una palabra que utilicé, fue pandémicas. porque acabamos de vivir una pandemia, la COVID-19, pero también hay otras enfermedades que son pandémicas, como la hipertensión arterial, ¿no?, que acaba de mencionar, que padece una gran cantidad de la población. Y creo que es importante considerar qué es lo que está pasando, qué provoca la hipertensión que esté afectando a tantas personas.
Esa es una muy buena pregunta que hasta el día de hoy no se ha podido responder con claridad. Y habitualmente cuando pasa eso a nivel de medicina es porque no hay una sola explicación para las enfermedades. Por ejemplo, hay un porcentaje muy pequeño de pacientes hipertensos, menos del 5%, en los cuales se establece con claridad la causa. Por ejemplo, es una persona que tiene una malformación en una arteria de los riñones, o es una persona que tiene un tumor en la glándula suprarrenal, o es una persona que tiene una anatomía de la aorta que es anormal, ¿no? O sea, hay una causa clara, identificable, de por qué desarrolla hipertensión esta persona, lo cual no es lo más frecuente. En el 95% de los casos no se identifica una sola causa. Y como les decía, cuando pasa esto es porque es algo multifactorial. Y lo que sabemos hoy en día es que hay muchas cosas que se asocian con el desarrollo de hipertensión. Y pues no solo con hipertensión, sino con otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, por ejemplo, que van muy de la mano con el estilo de vida que hemos desarrollado, digo, a nivel mundial, sobre todo a nivel occidental. Este estilo de vida poco saludable, ¿no? Con poca actividad física, con sobrepeso, con mucho estrés, con hábitos dietéticos pues, que no son los óptimos, con algunos factores que favorecen el desarrollo de esto, como el alcohol, la hipertensión. Entonces, esto es algo que se ha vuelto prevalente, ¿no?, a nivel mundial en los últimos años, sobre todo a nivel occidental. Y pues bueno, esto se ha traducido en una incidencia mucho mayor de enfermedades relacionadas, como es el caso de la hipertensión. Entonces, sabemos que esto se asocia con, no es con que si yo le quito el tabaquismo a mi paciente ya se le quita la hipertensión, porque habitualmente tienen que sumarse como varias cosas o establecerse distintos procesos que hacen que se desarrolle esta enfermedad. Que ojo, una vez que se establece, podemos decir que es básicamente incurable. O sea, esta enfermedad no se cura, pero se controla bien y en ocasiones se puede controlar incluso sin fármacos, con cambios del estilo de vida. Entonces ahí es donde las personas dicen, pues yo me curé. Pues sí y no, porque más bien cambiaste tu estilo de vida y tu estilo de vida ha sido lo suficientemente saludable para que tu hipertensión esté bien controlada con medidas no farmacológicas.
Doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta relacionada de Arturo que nos dice, ¿qué hábitos nos recomienda para fortalecer la salud de nuestro corazón? Creo que va relacionado con esto de los hábitos, pero ¿nos podría contar más?
Sí, pues es algo muy básico, ¿no? O sea, esto no lo decimos nosotros, se dijo hace 2.500 años, ¿no? Cuando se decía en la antigua Grecia, ¿no?, que tu comida sea tu medicina, etc. Un estilo de vida saludable, obviamente se traduce en una salud cardiovascular, implica un estilo de vida físicamente activo, en el cual utilicemos nuestro cuerpo está hecho para moverse, somos animales, ¿no?, migratorios, que no estamos hechos para estar pegados a una piedra, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la cantidad de ejercicio que sea compatible con nuestro estilo de vida, que nos ayude a mantenernos saludable. No tiene que ser una cosa muy elaborada, ¿no?, hacer 3 horas de gimnasio diario, pero hacer por lo menos 20 o 30 minutos de caminata vigorosa todos los días es más que suficiente para mantener la salud cardiovascular. Evidentemente, evitar las cosas que no son buenas, que todo esto lo sabemos, pero muchas veces no le damos el peso que requiere. Por ejemplo, el fumar, el consumo excesivo de alcohol, evidentemente el uso de drogas, las dietas altas en calorías, ¿no?, dietas altas en grasas, en carbohidratos, con poca fibra, que son preponderantes de proteína de origen animal, ¿no? Todo este tipo de cosas son las cosas que no favorecen la salud cardiovascular. Alimentación balanceada, tener una actividad física moderada y no utilizar o usar o hacer cosas que nos empeoren la salud cardiovascular.
Claro, muchas gracias, doctor. Y en este punto creo que tocamos muy bien el tema de la hipertensión, pero sabemos, bueno, nos acaba de comentar que no es la única enfermedad que afecta al sistema cardiovascular. ¿Qué otra considera usted que es de gran importancia?
Probablemente la que, y habitualmente es lo que ocasiona el impacto global, es la enfermedad aterosclerosa. La enfermedad aterosclerosa es que las arterias del cuerpo, ojo, no solo del corazón, ¿no? Pueden ser las arterias del cerebro, pueden ser las arterias de los riñones, de las piernas, se van ocluyendo, ¿no? Digo, las arterias a fin de cuentas funcionan como tuberías y estas tuberías pueden irse llenando de sarro, por decirlo de alguna forma, que no es sarro lo que sucede en nuestro cuerpo, sino que se depositan placas de colesterol, sustancias inflamatorias, de calcio, y esto hace que la luz de las arterias, la luz de la tubería, pues se vaya haciendo cada vez más pequeña y que no pueda llegar suficiente sangre a el territorio vascular que le toca irrigar, ¿no? Que puede ser el cerebro, ¿no? Por ejemplo, o pueden ser los riñones, o puede ser el corazón. Entonces, esto se manifiesta con sufrimiento de este órgano o de este segmento muscular porque no le llega suficiente sangre. Y si este sufrimiento es lo suficientemente importante, pues bueno, este segmento del músculo o del órgano, pues morirá o perderá su función. Esto puede ser algo que se manifieste de forma crónica, a lo largo de los años, de una forma lenta pero progresiva, que nos da tiempo de ir identificando los síntomas, o se puede presentar de forma abrupta, como el contexto de un evento agudo. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de un infarto al corazón, básicamente, o cuando hablamos de cerebro, de un infarto en el cerebro. Puede haber infartos en los riñones, infartos en las piernas, en los brazos, ¿no? Entonces, la aterosclerosis, y en particular la cardiopatía isquémica, pues es una de las consideraciones más importantes a abordar cuando hablemos de enfermedad cardiovascular. Hoy en día, pues uno de cada tres adultos se muere por problemas de enfermedades cardiovasculares. O sea, estamos hablando de gente de más de 18 años, o sea, no de 50, 60. O sea, uno de cada tres adultos a nivel mundial fallece por alguna enfermedad cardiovascular, de estas que estamos platicando ahorita. Infarto en el cerebro, infarto del corazón, falla cardíaca, arritmias. Entonces, la aterosclerosis creo que es una de las que sería más importantes a considerar, que va totalmente de la mano de la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes, ¿no? Va muy con el estilo de vida, es algo que es prevenible con ajustes, ¿no? En cómo vivimos, en cómo comemos, en cómo hacemos nuestros hábitos, pero pues que lamentablemente es muy difícil de hacer, ¿no? Estos cambios del estilo de vida y a consecuencia de esto, pues bueno, tenemos este gran impacto de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial.
Claro. Doctor, por ejemplo, mencionaba que se pueden presentar de forma aguda o crónica. ¿Cómo puedo yo saber como paciente que o qué datos me harían ir a la consulta con usted porque sospecho que tengo aterosclerosis o alguna enfermedad similar?
Cuando hablamos de aterosclerosis en su presentación crónica, habitualmente nos referimos a la cardiopatía isquémica. ¿Qué esto quiere decir? Que al corazón, aunque suena raro, no le llega suficiente sangre, porque el corazón también necesita sangre para funcionar. Y esto lo recibe a través de las arterias coronarias, las arterias que le llevan sangre al corazón, que estas arterias, como acabamos de platicar, al igual que el resto de las arterias del cuerpo, se pueden enfermar, se van tapando. Entonces, cuando no le llega suficiente sangre al corazón, lo que va a pasar es que el corazón va a empezar a dar síntomas. Y la forma clásica de cómo se manifiesta esto es con dolor, que es un dolor que es opresivo, muy rara vez es un piquete o una punzada, casi siempre es en el pecho. A veces puede ser en lugar de dolor, puede ser una sensación de falta de aire que es intensa. A veces, en vez de ser opresivo, puede ser una sensación como ardorosa, hacia nivel del estómago. A veces se puede ir hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo. Hay distintas formas en las cuales puede llegar a presentarse, pero lo más característico y lo más frecuente es que esto sea a nivel del corazón, que sea un evento de dolor precordial. Y estas molestias habitualmente no se localizan así como en un punto, que digas, ah, es una punzada, es un piquete, no es una molestia como difusa, que suele presentarse con la actividad física. Por eso el ejercicio es tan importante, porque también es un centinela de la salud cardiovascular. Si un paciente puede correr 10 kilómetros todos los días, pues bueno, yo le apostaría que sus arterias estén funcionando razonablemente bien, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando hay dolor, ¿no?, sobre todo asociado a actividad física, es cuando uno pudiera llegar a considerar que hay algún problema por ahí. Evidentemente, la cardiopatía isquémica no es la única enfermedad cardiovascular que puede generar tipo de síntomas. Puede haber enfermedades de las válvulas del corazón, otro tipo de circunstancias que lo manifiesten, pero al menos esta sería lo más común y es en lo cual tenemos un gran enfoque pues en general la medicina, digo, no solo los cardiólogos, porque este tipo de cosas pues generan un gran impacto mundial, ¿no? Con respecto a la mortalidad, cuando esta enfermedad no se trata de una forma adecuada.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Y como mencionaba, nos había contado que la tubería se llena de sarro, ¿no? Que en este caso, pues bueno, no es sarro, sino lípidos o colesterol. Y una pregunta que nos hace Abigail Galindo es, ¿qué alimentos nos recomendaría usted para combatir estos niveles altos de colesterol?
Pues no es tanto que comamos para bajar los niveles altos de colesterol. Muchas veces es más bien dejar de comer las cosas que hacen que se nos suban, ¿no? Por ahí, por ejemplo, la niacina o los alimentos ricos en niacina o la fibra, ¿no? Sí puede ayudar a disminuir hasta cierto punto los triglicéridos o el colesterol, pero vamos, esto no va a ser un impacto real en nuestros niveles si están francamente altos. Entonces, más bien es evitar lo que está favoreciendo el desarrollo del mismo, que habitualmente pues, son las grasas saturadas, ¿no? Las grasas ya procesadas, alimentos hipercalóricos, ejemplo típico de nuestra comida. Quesadillas, por ejemplo, ¿no? Unas quesadillas que están muy sabrosas, ¿no? Pero que en vez de estar asadas, están fritas, pues bueno, están bañadas en aceite. Evidentemente, ese aceite va a acabar en nuestro cuerpo. No se necesita, pues, buscar el hilo negro ahí, ¿no? Los alimentos empanizados, ¿no? Oye, me voy a comer un filete, pero que tenga gordito para que sepa mejor, ¿no? Todo lo que es un consumo excesivo de grasas pues, se va a traducir en niveles altos de colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo. Y aquí pues, es un tema mucho de sentido común y moderación, ¿no? Nada en exceso es bueno, ¿no? Oye, voy a comer brócoli todos los días, pues tampoco es bueno para ti, ¿no? Voy a comer una milanesa todos los días, pues tampoco es bueno para ti, ¿no? Entonces se trata mucho de balancear nuestra alimentación. Esto está descrito en todos lados, todo el mundo nos lo dice, en el radio, en la tele, en las consultas del Seguro Social, en el IMSS, en el ISSSTE, en todos lados, ¿no? El plato del buen comer, tener los 5 grupos de alimentos, un consumo bajo de alimentos saturados, pero por alguna razón nos cuesta mucho trabajo escuchar este tipo de cosas y decidimos ignorarlas. Y esto es algo muy prevalente en nuestra sociedad, ¿no? Somos un país francamente obeso. Tenemos índices altísimos de obesidad infantil, ¿no? No se diga en adultos, y esto se traduce en una mucho mayor prevalencia y complejidad de las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. Y se traduce, a fin de cuentas, en un tema de educación, ¿no? Y en entender que algunas cosas no necesariamente están bien, ¿no? Este concepto histórico, por ejemplo, de que un niño gordito es un niño sano, pues esto no es cierto.
Claro, claro.
Un niño gordo es un niño que está enfermo. O sea, la obesidad es una enfermedad. Y por eso es que hoy en día ya no es raro ver pacientes de menos de 30 años que se infartan. O sea, cuando yo me formé, decía, no, la gente solo arriba de los 40. Y cuando veías un paciente joven que se infartaba, todo el mundo se sorprendía. Les puedo decir que hoy en día ya no es algo sorprendente. Y cuando uno les pregunta a los pacientes, pues tienen la característica, ¿no? Han sido gorditos toda su vida, están acostumbrados a tomar refresco, a comer alimentos procesados, papitas, etc. Y pues evidentemente esto pasa la factura y cada vez la pasa más temprano.
Claro, y eso es muy importante. Justamente uno asocia un infarto a miocardio, por ejemplo, con una persona adulta, pero ya sabemos que se puede presentar en pacientes más jóvenes. Doctor, en este punto de la alimentación tenemos dos preguntas. Nos dice Belia Miranda que si es verdad que el consumo de avena ayuda al buen funcionamiento del corazón. Y la otra pregunta de Vero Sena respecto al aceite de oliva.
Esa es una concepción muy importante. El aceite de oliva no resiste las temperaturas altas. Cuando se calienta el aceite de oliva, libera grasas trans o grasas malas. Entonces, el aceite de oliva se come en frío, ¿no? La dieta mediterránea que se ha asociado con una mejor salud cardiovascular, predominantemente el aceite de oliva no es para cocinar. El aceite de oliva es para acompañar, por ejemplo, la ensalada o para remojar los panes, como se hace en España o cosas similares. Pero de preferencia no hay que usarlo para cocinarse. Podría ser mejor usar aceites que resisten las altas temperaturas, como el aceite de aguacate, por ejemplo, o de pepita de uva, ¿no? Pero el de oliva sí no es lo ideal para cocinar. Y aquí, pues vuelvo a lo mismo. A lo mejor podemos decir, pues todos coman aceite de oliva todos los días un poquito y aceite de aguacate, ¿no? Para cocinar, pero esto pues no va a ser real para muchas personas, porque esto es un alimento que puede volverse muy costoso, ¿no? Entonces, no quiere decir que no podamos usar aceite de canola de maíz, aceite normal, ¿no? El tema es la moderación y las cantidades. La dieta autóctona de nosotros como mexicanos es saludable, es una dieta baja en proteínas de origen animales, es rica en fibra, hay muchas verduras en nuestra alimentación, ¿no? El tema es que pues, nos vamos siempre a la parte pues, más grasosa, ¿no? De la misma, y adquirimos pues, todas estas conductas y estilos de vida occidentales, ¿no? Y esto está muy estudiado, ¿no? Se estudió hace muchos años, por ejemplo, cuando la gente empezó a migrar a las grandes ciudades, cuando estaban creciendo, ¿no? Y era gente que vivía en el campo, gente trabajadora, gente de la construcción, y ellos estaban acostumbrados a trabajar duro, ¿no? Y comían tortillas, y comían frijoles, y comían chile, que es una alimentación buena. O sea, el frijol tiene fibra, tiene proteína, el chile también, la tortilla, pues bueno, es carbohidrato, pero hasta ahí. Entonces migran a las ciudades, y en las ciudades cambia la alimentación. Y entonces en vez de esto, pues vamos a tomarnos unas cocas, ¿no? Todos los días, y unos gansitos, y cosas similares. Y entonces esto se convierte en algo que ya no es saludable.
Ya. Muchas gracias, doctor. Creo que, bueno, podemos concluir que la alimentación y la moderación en la misma son la clave junto con la actividad física para evitar esta patología. Pero me llama la atención que también hay por ahí alguna otra que son las famosas arritmias, que tal vez algún paciente le haya mencionado que padece alguna arritmia. ¿Pero qué son las arritmias, doctor? ¿Por qué se dan?
Las arritmias quieren decir que el corazón late de una forma irregular desde el punto de vista eléctrico. O sea, el corazón tiene un sistema eléctrico, bueno, no son cables, pero entendámoslos como tal. Tienen centros automáticos de estimulación que se encargan de que el corazón lata de una forma ordenada, que las distintas cavidades del corazón cuando estén moviéndose o latiendo, lo hagan de una forma sincronizada y que esto se adapte a lo que necesitamos. Si estamos dormidos, que nuestra frecuencia cardíaca esté muy bajita, si estamos haciendo ejercicio, que la frecuencia cardíaca esté muy rápida, ¿no? Entonces es un sistema adaptativo, muy inteligente y pues perfeccionado durante los millones de años que llevamos de evolución, ¿no? Entonces, en algún punto, este sistema eléctrico puede afectarse, nuevamente por temas de nacimiento, por otros medicamentos, por fármacos, por otras enfermedades, y este latir normal del corazón se afecta. En ocasiones, el corazón late muy rápido, ¿no? Que decimos que es una taquiarritmia, es una arritmia rápida, o a veces late muy lento, son arritmias lentas. Entonces, una arritmia quiere decir que el corazón late de una forma irregular, básicamente, que sale de su ritmo normal.
De acuerdo. Doctor, tenemos una pregunta en el chat que, bueno, la voy a resumir, pero es de Vero Sena, que nos comenta que ella tiene unas frecuencias cardíacas bajas todo el tiempo, más usuales de lo normal, ¿no? De los valores normales. ¿Esto a qué puede deberse? ¿Y qué se puede realizar para aumentar esa frecuencia cardíaca?
Pues primero habría que ver si es algo que es malo o no. No necesariamente es malo tener las frecuencias cardíacas. Por ejemplo, si es una persona que hace ejercicio y que se acondiciona, ¿no? Entonces, el corazón es más eficiente y necesita latir menos veces por minuto. Un deportista puede andar por la vida con 45 latidos por minuto. Evidentemente, esto es algo que es caso a caso. Esto hay que ver si es una frecuencia cardíaca patológica, que genere síntomas, que genere problemas, y de acuerdo a eso buscar las causas. Hay causas adquiridas, autoinmunes, y de acuerdo a eso se van tomando decisiones. No es que requiera algo para subir la frecuencia, sino más bien tratar de entender si es algo malo y de acuerdo a eso ver si es necesario buscar la causa y corregirla.
De acuerdo. Y supongo que en ese punto habría cuidados especiales para los pacientes con arritmias.
Pues depende mucho de cada caso, ¿no? O sea, hay arritmias que son intrascendentes, ¿no? Que no generan más problemas, y hay arritmias que son letales. Entonces, dependiendo de la evaluación de cada caso, se tomarán decisiones, se requiere de procedimientos, medicamentos, dispositivos para poder ver cuál es la mejor forma de prevenir que esto haga daño.
De acuerdo, doctor. ¿Estas arritmias usted considera que podrían prevenirse?
Pues sí, sí, pero nuevamente dependerá de qué tipo de arritmia y cuál es la causa. Algunas de ellas, pues, pasan porque sí, ¿no? Por ejemplo, algunas que son de nacimiento, pero la gran mayoría de ellas se asocian a circunstancias que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, pues será también lo que dependerá, ¿no? De cada caso.
De acuerdo. Doctor, mencionábamos, por ejemplo, bueno, usted comentaba que la diabetes es muy, muy frecuente en pacientes que tienen hipertensión. Entonces, ¿cómo influye la diabetes en la enfermedad cardíaca o cardiovascular?
Pues la diabetes lo que hace es que básicamente hace que nada funcione bien. Este proceso inflamatorio, el estrés oxidativo que genera la diabetes es algo que se manifiesta en todo el cuerpo. La diabetes es una enfermedad sistémica, pero muy frecuentemente se manifiesta a nivel del corazón, ¿no? Y sobre todo en temas relacionados a infartos, arritmias, falla cardíaca, hipertensión. Y pues esto no es raro porque van muy de la mano. Habitualmente, no siempre, ojo, son cuestiones que adquirimos con nuestro estilo de vida. Entonces, los malos hábitos que favorecen el desarrollo de hipertensión habitualmente también favorecen el desarrollo de diabetes, por ejemplo. Ya. Y pues las enfermedades se sinergizan para hacer más daño.
De acuerdo. Nos comentaba hace unos momentos que, por ejemplo, hay algunas enfermedades congénitas del corazón. Esos defectos, ¿cuáles son los más comunes? ¿Cómo podríamos saber si incluso podemos padecer alguno de ellos?
Los más comunes, y depende de nuevamente de cómo se queramos clasificarlos, caen en dos grandes grupos, ¿no? En los defectos a nivel estructural de las paredes del corazón, pequeños orificios o comunicaciones que están donde no deberían de estar, ¿no? Y o problemas a nivel de las válvulas del corazón. Lo más frecuente es que sean este tipo de circunstancias, de orificios que no están donde no deberían estar, básicamente. Y pues esto es algo que idealmente se documenta en las etapas tempranas de la vida. Si es un defecto muy grande, pues esto tendrá un cuadro clínico muy aparatoso desde recién nacidos, ¿no? Al momento de nacer o incluso desde antes. Si es un defecto muy pequeño, pues a lo mejor podemos pasar toda la vida sin mayor síntoma. Pero habitualmente es algo que se identifica en las etapas tempranas de la vida, porque cuando somos niños generalmente nos llevan al pediatra y el pediatra habitualmente escucha el corazón y por ahí puede llegar a escuchar cosas que no están bien. Entonces ahí es donde tomo esa nota para hacer hincapié en la parte de la prevención. Los niños nos llevan al doctor para prevenir, ver que todo esté bien, ¿no? Consulta de niño sano. Y pues como adultos deberíamos de hacer lo mismo. Deberíamos de hacerlo con, tal vez con mucho mayor hincapié. Habitualmente los niños no se enferman de cosas graves a diferencia de los adultos. Se vuelve importante que como adultos tengamos esta cultura de la medicina preventiva, de ir a evaluación con un profesional de la salud, pues para ver que todo esté bien. Y si hay alguna cosa que corregir, que la corrijamos antes de que esto nos dé un problema mayor.
Claro. Les recordamos a todos que estamos en vivo, que nos envíen por favor sus dudas y comentarios a través del chat o de los números en cabina. Y Daniel nos pregunta, ¿los dolores que uno pueda llegar a tener en el corazón de manera no muy constante, tiene alguna repercusión?
Pues habría que evaluarlo, ¿no? De una forma a dirigir. Esto puede ser totalmente irrelevante para alguien de 18 años de edad, que está sano, que hace mucho ejercicio. Pero si es una persona que tiene 60 años, diabética, fumadora, hipertensa, que ya tuvo 3 infartos, puede tener una repercusión totalmente distinta. Entonces, algo que es muy caso a caso y muy dependiente de qué tanto riesgo tenga cada una de las personas.
De acuerdo. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿El estrés tiene algún impacto sobre la función del sistema cardiovascular?
Sí, desde luego. O sea, el estrés es malo para la salud en general. Se asocia con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y aquí, pues, se vuelve complicado porque, pues, muchas veces el estrés es parte de nuestra vida, ¿no? Es parte de lo que hacemos, es parte de donde vivimos. Y en ocasiones eso no puede modificarse, ¿no? A lo mejor todo el mundo estaría sin estrés viviendo en la playa y sin tener que trabajar, pero pues eso no necesariamente es real, ¿no? Entonces, lo que es importante es que hagamos consciente esto, ¿no? Y que entendamos que estamos en una situación estresante por la razón que sea y que tomemos conductas y actitudes que nos ayuden a modular esto. Una de ellas puede ser, por ejemplo, echarse unos whiskies diarios, ¿no? O unas cervezas para soltar el estrés. Sí funciona, pero tiene consecuencias que no son las ideales, ¿no? Otra opción sería, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿no? Hacer ejercicio 30, 40 minutos todos los días, que también funciona para quitarse el estrés y tiene consecuencias que en este caso son favorables, ¿no? Entonces, lo importante es identificarlo y una vez que lo identifiquemos, pues tratar de desarrollar actitudes y conductas que nos ayuden a moderar, ¿no? De una forma saludable.
De acuerdo. Doctor, ahora que mencionó el whisky, me quedé pensando, ¿hay un conocimiento general que nos dice que una copa de vino al día o a la semana es muy bueno para el corazón? ¿Qué de cierto tenemos en ello?
Sí, no es cierto. Me gustaría decirles que sí, pero la verdad es que no. Lo que se sabe hoy en día es que no hay una cantidad de alcohol que se asegura. Cantidades pequeñas de alcohol se asocian con demencia, con cirrosis, con X cantidad. Esto ya está más que demostrado. O sea, el alcohol no es bueno, ¿no? Para el sistema, para la salud del cuerpo. Tampoco yo le diría a un paciente o le recomendaría a la población en general, ¿sabes qué? Tienes prohibido tomar, porque tiene otras implicaciones, ¿no? Sociales, manejo otro tipo de circunstancias, que vuelvo a lo que platicábamos antes, ¿no? Aquí es mucho un tema de sentido común y de moderación. Voy a echar una caguama diario con las 800 calorías que tiene, pues evidentemente voy a ser diabético, porque no hay que olvidar que el alcohol es azúcar, a fin de cuentas, ¿no? Y se les llaman calorías muertas, ¿no? Porque lo que nos dan es calorías, pero sin ningún nutrimento. O sea, no tiene hierro, no tiene proteínas, no tiene nada que nos nutra. Entonces, echarse calorías muertas, ¿no? O sea, de más a nuestro día, pues tampoco es saludable, ¿no? Entonces, pues sería un tema de mucha moderación, ¿no? Pues tal vez ahí la moraleja sería menos es más, ¿no? Pero bueno, si esto va de la mano de un estilo de vida saludable y un día, pues bueno, y tengo una fiesta, pues tampoco debería ser un problema mayor, ¿no?
De acuerdo, muchas gracias. Gustavo Olvera nos pregunta, ¿es cierto que a veces es bueno tomar alguna aspirina para relajar, aliviar el flujo de sangre de las arterias?
Sí, no, tampoco no es cierto. La aspirina sí protege de enfermedades cardiovasculares, pero no es para todos, sino es de forma esporádica. Cuando un paciente cumple con ciertos criterios de riesgo cardiovascular, por ejemplo, es fumador, ya se infartó, tiene colesterol alto, sabemos que cae en un escenario de riesgo alto de eventos cardiovasculares. Es muy probable que le vuelva a pasar, ¿no? O un paciente que es insuficiente renal y tiene diabetes muy descontrolada, ¿no? Por ejemplo, sabemos que es un paciente que tiene riesgo alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, dependiendo del perfil de riesgo de cada paciente, se considera si es necesario o no el iniciar terapias de prevención, por ejemplo, con aspirina. Un tiempo se le quiso dar aspirina a todos, ¿no? Hasta a los perros, porque así iban a estar más saludables. Sabemos que no es cierto. Digo, la aspirina tiene también efectos adversos, puede generar sangrado, ese tipo de cosas. Entonces, se trata de seleccionar al paciente adecuado que se beneficie del consumo de esto como una herramienta de prevención.
De acuerdo, bueno, creo que aquí es importante mencionar que antes de tomar algún medicamento hay que acudir con el médico. No se automediquen. Y pues bueno, doctor, hay otra, digo, el corazón, yo también como médica pues tengo conocimiento al respecto, pero el corazón tiene unas válvulas. ¿Qué son esas válvulas? ¿Se pueden llegar a enfermar? ¿Cómo se manifestaría una enfermedad?
Las válvulas, pues son válvulas, a fin de cuentas pues funcionan como una puerta, a veces es más fácil entenderlo de esta forma, que se cierran en momentos muy específicos en algunas cavidades del corazón para impedir que la sangre avance. Y se abren cuando tienen que abrirse para que la sangre pase a estas cavidades, que esto es algo que es parte del funcionamiento normal. Hay cuatro válvulas en el corazón, hablamos de una forma general de cuatro cavidades en el corazón, y esto pues debe de funcionar de una forma sincrónica con el ciclo cardíaco. Por distintas circunstancias, por temas de nacimiento, por temas degenerativos, por infecciones, por drogas, por X cantidad de cosas, estas válvulas pueden enfermarse y no hacer bien su función, que su función es o abrir bien o cerrar bien. Y esto habitualmente se manifiesta con un soplo, que es algo pues, que escuchamos cuando revisamos el corazón.
De acuerdo, doctor. ¿Y hay algún cuidado especial para los pacientes con valvulopatías, por ejemplo, que no puedan practicar actividad física intensa?
Dependerá nuevamente del tipo de valvulopatía, de la severidad de la misma, ¿no? Hay pacientes que tienen valvulopatías muy leves, es una vida normal. Y hay pacientes que tienen valvulopatías críticas que no se pueden ni mover, ¿no? Esto es algo que también nuevamente es muy caso a caso, ¿no? Pero esto pues, lo verán platicándolo con el especialista.
De acuerdo. Doctor, todo este espectro de enfermedades que hemos estado comentando hasta ahora del corazón, ¿tiene alguna diferencia por el sexo? Por ejemplo, hombres, mujeres, dependiendo de todas esas hormonas, ¿es diferente el corazón de un hombre y de una mujer en ese aspecto?
Sí, las mujeres tienen una menor incidencia de eventos cardiovasculares que los hombres. Se ha establecido un efecto cardioprotector de la estimulación hormonal en la etapa fértil de la mujer, que cuando se pierde esta etapa, cuando sigue la menopausia, pues empiezan como a equiparar los riesgos con los hombres. Esto es cierto, pero cada vez es menos cierto esta diferencia en el impacto de las enfermedades cardiovasculares con diferencia de géneros, porque es más frecuente hoy en día que las mujeres tengan malos hábitos adquiridos por los hombres de hace mucho, ¿no? El ejemplo típico era que, pues bueno, la mujer estaba en casa, no trabajaba, entonces no andaba de borracha y no fumaba, ni mucho menos, digo, es un decir, ¿no? Pero lo que sabemos hoy en día es que las mujeres pues tienen una vida laboral y social igual que los hombres, ¿no? Entonces tienen más estrés, tienen un estilo de vida mucho más agitado, están trabajando en la oficina donde pues, comen lo que en ese momento hay, que no siempre es lo más saludable, hay una mayor incidencia de consumo de alcohol, de cigarro, ¿no? Entonces esto que se empiece como a equiparar un poquitín esta diferencia de riesgos entre los géneros. Porque pues lo que hacemos, vuelvo a lo que platicábamos, muchas de estas cosas son adquiridas.
De acuerdo. Y por ejemplo, en este punto que mencionaba de que las hormonas tienen un factor protector. ¿Qué pasa con las mujeres que ya están en la menopausia, que las hormonas empiezan a disminuir? ¿Qué es recomendable para este grupo de personas?
Nada, es exactamente la prevención cardiovascular primaria, ¿no? O sea, un estilo de vida saludable. Lo que sabemos es que el beneficio se pierde, porque ya no está este efecto protector de las hormonas, pero no es que tenga que ser algo particular para corregir, o sea, no es que tenga que tomar hormonas, ¿no? Pero evidentemente, pues, ser conscientes de que, pues, con más razón, ¿no? En esa circunstancia, tienen que tener un estilo de vida saludable.
De acuerdo. Me parece que muchos de nosotros, cuando tenemos, no sé, un dolor de cabeza, vamos con el neurólogo. Cuando nos duele el corazón, pues bueno, vamos al cardiólogo. ¿O en qué momento nosotros deberíamos consultar a un especialista? ¿En qué momento ya no es algo leve o ligero que nos hace ir con alguien experto?
Claro, es una buena pregunta. Y lo que yo le recomendaría, ¿no? En general, es lo que le recomiendo a mis pacientes. Muchas veces a mí, pues ya me llegan con enfermedades, es lo más común. Es muy raro que me lleguen etapas preventivas. Pero lo que yo le recomiendo a las personas es que una vez al año, por lo menos, vayan a revisión. No tiene que ser con un especialista, puede ser con un médico general, puede ser con un internista. O sea, tener un médico que tenga un conocimiento general del cuerpo y la preparación para desarrollar estrategias de prevención y que nos ayude a identificar. Muchas veces, por ejemplo, en las mujeres, el médico de cabecera es el ginecólogo, ¿no? Si luego el ginecólogo le toca decir, oye, sabes que esto no está bien, ¿no? Y tienes que ir a que te revise tal, ¿no? Pero son pocos los contactos que tenemos en etapas preventivas. Entonces, la primera recomendación sería eso. Una vez al año, por lo menos, ir a revisión clínica. Y no tiene que ser un especialista. Evidentemente, en las ramas de las especialidades médicas, pues hay gente que tiene mayor expertise o mayor facilidad de tratar algún tipo de enfermedades. La gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares en etapas iniciales pueden ser manejadas por un médico general. La dislipidemia, la hipertensión, algunas arritmias, etcétera. Pero si existe la inquietud de buscar una evaluación más completa, pues evidentemente sería acercarse con un especialista que tengan de confianza. Pero mi recomendación siempre es tener un médico de cabecera, ¿no? O sea, que sea un médico preparado con esta capacidad de desarrollar estrategias de prevención, que insisto, no tiene que ser un especialista.
De acuerdo. ¿Y en este punto hay algún estudio en especial que se deba realizar en esa revisión una vez al año?
Dependerá de cada quien, ¿no? O sea, una persona joven probablemente con que sea exámenes de laboratorio es más que suficiente. Una persona que tiene más de, un hombre que tiene más de 50 años de edad, pues tendrá que tener una evaluación urológica para descartar cáncer de próstata, una evaluación para hacer escrutinio de cáncer de colon y una evaluación de riesgo cardiovascular para ver si no hay aterosclerosis. Entonces, algo que es muy, muy dependiendo del riesgo de cada paciente.
De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Mándenos, por favor, todas sus dudas al chat. Les comentamos que si están en YouTube, suscríbanse a nuestro canal. Nos pueden escuchar en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx. Y, doctor, me gustaría sacar a colación un tema sobre la cronicidad o de estas enfermedades largas, digámoslo así, de la aterosclerosis. Nos mencionaba que se podían manifestar, por ejemplo, con algún evento cerebrovascular, pero también en las extremidades, en brazos, en piernas. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta de ello?
Eso es bien importante porque muchas veces hay un tema de claudicación. O sea, decimos, bueno, voy a salir a caminar. Por ejemplo, cuando hay enfermedad de las piernas o a nivel de las arterias que llevan sangre a las piernas, esto, entonces hay dolor al pedirle a los músculos que trabajen, ¿no? Camino y me duele, entonces mejor no camino, ¿no? Y viene toda una cascada, pues, de malos hábitos, ¿no? Entonces, la forma principal de identificarlo sería claudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pongo mi músculo a trabajar, mi músculo se tiene que detener porque le duele o se cansa, evidentemente de una forma anormal.
De acuerdo. Y en este punto, pues obviamente, ¿no? Nos llevaría al médico de primer contacto y, si es necesario, con un especialista. Por ejemplo, doctor, no sé si esté relacionado, pero es la creencia más frecuente, ¿no? Te cansas cuando caminas, la recomendación es que subas tus piernitas a la pared para que baje mejor la sangre. ¿Qué de cierto hay en ello?
Eso puede ser verdad cuando hay insuficiencia venosa. Esto, que nuevamente será algo muy caso a caso, ¿no? La forma principal de verlo es cuando tenemos varices en las piernas. Y ahí probablemente los hábitos de higiene venosa pudieran ser útiles, de los cuales uno de ellos es este tipo de recomendaciones.
Nos mencionaba entonces que hay enfermedades que afectan al corazón como tal, la hipertensión, las valvulopatías, pero como tal el tejido, el músculo se puede afectar.
Sí, esto también pasa. El músculo puede infiltrarse por sustancias o puede afectarse por situaciones externas que hacen que el músculo deje de funcionar bien. Esto se llama miocardiopatía, y es todo un rubro distinto de las enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo. Estas miocardiopatías, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se adquieren?
Tiene que ver con temas genéticos, con radiación, con infecciones, con infartos. Es un grupo muy extenso de enfermedades que requiere de una evaluación por, nuevamente, ahí sí, por un especialista de preferencia.
De acuerdo. Bueno, pues creo que abarcamos muchos temas en esta sesión con el doctor Álvaro Contreras. Él es especialista en cardiología intervencionista. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en Más Salud. Me despido de ustedes. Yo soy Viridiana Martínez. Agradecemos nuevamente la participación del doctor, que es cardiólogo intervencionista adscrito al Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fue un placer tenerlo con nosotros, que nos compartiera todo su conocimiento y experiencia, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un saludo a todo el auditorio.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos en la producción a Samantha Cedeño Quintero, a Erika Lamilla Santos. En los controles técnicos nos apoyó Socorro Montes. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta el jueves. Gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.